Le damos la bienvenida nuevamente a nuestra mañana, desde aquí, desde esta mesa, Marcelo y yo. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás?
¿Cómo andan?
Bueno, como hemos charlado contigo en alguna ocasión, como lo charlamos habitualmente también con otros integrantes del equipo, habitualmente la solidez y la seriedad que tiene el CREVA para realizar cada una de las investigaciones y los trabajos finales, como en el caso de este que están presentando, por supuesto, no tienen observación ni motivo de discusión alguno, porque es la cruda realidad, ¿sí? Y es la certificación de todo ese trabajo. Y estos resultados precisamente dan cuenta de que las cosas no están nada bien aquí en Bahía Blanca en materia laboral, al menos para una parte de nuestra población.
Sí, a ver, este es un indicador de informalidad y precariedad laboral que ya venimos elaborando hace algunos años. Uh-huh. Utilizamos lo que es la encuesta permanente de hogares del INDEC para nuestra ciudad y bueno, lo hacemos periódicamente. En esta oportunidad los datos están referidos al cuarto trimestre del año pasado, tienen un rezago de aproximadamente 5 o 6 meses siempre la encuesta. Y bueno, el dato o los datos por ahí más sobresalientes es que la informalidad en Bahía Blanca tuvo alrededor del 29% en ese periodo, y la precariedad, que es un concepto un poquito más amplio, en un 33,3%. Esto en números absolutos, digamos, representan unas 30.000 personas, para redondearlo, digamos, en términos de informalidad, y en lo que tiene que ver con la precariedad, aproximadamente 45.000 individuos. Bueno, como vos mencionabas, digamos, son datos que son bastante elevados y uno mira para atrás. Nosotros comenzamos las estimaciones en 2018 y más allá de oscilaciones de por ahí de un mes, un trimestre u otro, la situación, digamos, nunca bajó del 28-29%, lo que es la informalidad, y la precariedad aproximadamente un 35-33%. Son los pisos con los que trabajamos desde aquel entonces hasta el día de hoy. Con lo cual eso marca por ahí un poco la situación, más allá del cuatrimestre, el trimestre en cuestión, sino más bien la película más de mediano o largo plazo.
Sin dudas. Y Jerónimo, en función de esta información que ustedes analizan al reunirla y la van exponiendo de esta manera, ustedes, entre otros ejes también de investigación, suelen confeccionar y emitir un informe de indicadores de actividad económica. O sea, lo complementan con esto, es la contracara o la contrapartida de esto que acabas de mencionarnos, ¿no? Y lo que se puede llegar a ver en función de estas cifras que acabas de darnos es gente que se sigue sumando o que en líneas generales al menos está incluida dentro de esta franja con algún tipo de especialización laboral, o son aquellas personas que por allí, bueno, hacen lo que pueden para insertarse, pero que tal vez nunca lo habían podido lograr, o lo van haciendo con empleos temporales, pero nunca se llega a lograr esa estabilidad o esa experiencia.
Sí, a ver, la apertura de la información en general es medio difícil para lo que es el caso de Bahía Blanca por el hecho de que la encuesta tiene muy pocas observaciones. Entonces, digamos, indagar sobre las realidades individuales de esas personas se vuelve muy difícil porque tiene un alto grado de error asociado cuando uno mira. Una cuestión estadística, si hay pocos datos no podemos hacer muchas desagregaciones. Por eso no te podría precisar si tiene que ver con trabajadores que no tienen alto grado de calificación, ¿no? Si, el grado de estudios no llega a cierto nivel. En este caso, digamos, medimos en términos relativos qué proporción hay de la fuerza de trabajo asalariada que no cuenta con alguno de los beneficios de laborales, como puede ser las vacaciones, el aguinaldo, el aporte jubilatorio, etcétera. Ese es el dato a nivel global, digamos, que yo te mencionaba del 29%, que son aproximadamente esas 30.000 personas. Y después lo que es la precariedad, que tiene un poquito más de, digamos, de complejidad, en el sentido de que también incorpora la medición asalariados con trabajo de finalización acordada, ¿sí? Que tienen una fecha de finalización del vínculo laboral, trabajadores independientes sin aportes, trabajadores de menores de 18 años, bueno, varias otras categorías que hacen de este indicador un poquito más completo. Esa es el panorama general que te podría brindar. En términos específicos no te puedo dar muchos datos concretos sobre las características de estos trabajadores, más allá de estos datos que te estoy brindando, ¿no?
Claro, no, pero en función de esto que acabas de mencionarnos, por supuesto, incluye también varias de las características que habitualmente solemos charlar con ustedes, ¿no? Más allá de aquella persona que se encuentra en relación de dependencia, todas las otras formas laborales que conviven, sí, con lo que es formal, con lo que es el empleo en blanco, y que está abarcando una tercera parte de nuestra población, por supuesto. Esto es más que preocupante, ¿no? Y fundamentalmente también esto que remarcabas, esto es información oficial que ustedes toman de el INDEC y que toman de la encuesta permanente de hogares. O sea, aquí no hay tergiversación, no hay mala intención o no hay algún retoque de las cifras, sino que es la realidad.
Sí, esta encuesta, digamos, tiene hay una base de datos de larga data, lo que se llama encuesta permanente de hogares, y es con la que básicamente se elaboran casi la totalidad de los indicadores socioeconómicos de todos los aglomerados, no solo Bahía Blanca. Si uno entra, están los partidos de Gran Buenos Aires, bueno, hay un montón de aglomerados en los cuales uno puede analizar la información disponible. Obviamente que la encuesta tiene algunas deficiencias por cómo está hecha y demás, pero bueno, se pueden arreglar, digamos, estas complicaciones. Siempre hay que remarcar que, bueno, hay algunos datos que tienen mayor o menor confiabilidad, pero no tiene nada que ver con que estén manipulados, ni mucho menos, sino con que por ahí los tamaños muestrales no llegan a ser los óptimos para hacer ciertas estimaciones. Un dato por ahí que también estaría bueno agregar, que también surge del trabajo que hacen en INDEC, es que el ingreso promedio, sí, de las personas asalariadas, que sí están registradas, en el cuarto trimestre del año pasado fue de 123.800 pesos. Y fíjate el dato, aquellos que no tienen descuento jubilatorio, o sea, estos mal llamados trabajadores en negro, tienen un ingreso promedio que es de 56.400. O sea, fíjate la distancia que hay entre la remuneración de uno y otra categoría ocupacional. Y de ahí la relevancia de monitorear y de ver esta situación de cerca, porque justamente pues repercute en otros indicadores como la pobreza, la indigencia y demás, ¿no?
No, lógicamente, y además el hecho de estar trabajando en esa condición hace que esa persona, digamos, no exista, porque no puede tener una cuenta bancaria donde se le deposite un sueldo, no puede acceder a una obra social, no tiene la alternativa de poder tener algún tipo de crédito, porque no puede solventar generalmente o en la mayoría de los casos abrir una cuenta, salvo en alguna situación muy especial, bueno, y una serie de situaciones que conllevan, y después lo que remarcabas, el hecho de al momento de jubilarse y no tener aporte, como no poder acceder a alguna de las moratorias especiales que ANSES pone en marcha cada tanto, lamentablemente no va a tener esa alternativa tampoco de la jubilación. O sea, son muchos los ítems, como bien remarcás, que influyen en la calidad de vida actual y a futuro de esa persona.
Seguro, y también hay una cuestión importante, que obviamente no tiene actualización de ningún tipo, o por lo menos no está garantizado por ley de sus ingresos, claro. No como si lo tiene cualquier trabajador registrado que está que tiene una paritaria que lo avala, que más o menos puede llegar a pelear en un contexto de alta inflación. El año pasado el trabajador no registrado a nivel nacional, son datos nacionales, pues no los tenemos desagregados, el trabajador no registrado perdió 15% de poder adquisitivo, o sea, fue el sector más golpeado de todos los de todos los las categorías de empleo, con lo cual también es un punto muy importante, dado que al no tener ningún tipo de convenio colectivo que lo proteja, digamos, pierdes sistemáticamente contra la inflación, ¿no?
Jerónimo, dentro de el material con el que ustedes pueden trabajar, y además de esto, ¿no? Un poco lo que le podemos sumar, que sería un poco bastante, el conocimiento, lógicamente, que ustedes tienen de Bahía Blanca y la región por la trayectoria del CREBA trabajando aquí en la ciudad. ¿Han podido más o menos definir, establecer cuáles son los rubros, los ámbitos donde se suele registrar mayor cantidad de trabajo informal, mayor cantidad de personas que se encuentran en esta situación de inestabilidad?
Sí, a ver, típicamente los sectores de mayor incidencia en informalidad son el servicio doméstico y la construcción. Esa es un poco a grandes rasgos los sectores que mayor proporción de informal tienen. Obviamente que, digamos, el resto también lo tiene, pero básicamente estos dos son los que llevan, digamos, la delantera, por llamarlo de alguna forma.
Seguro. Por allí a veces se confunde, inclusive cuando uno menciona trabajadores informales, también lo primero que se te viene a la mente es pensar en los recolectores informales, en la gente que tal vez por esta situación económica se encuentran en la parte más baja, ¿no?, de la pirámide, con un ingreso muy muy mínimo diario, pero no solamente es este grupo, es esta cantidad de familias, sino por supuesto el resto en otros ámbitos laborales donde son personas invisibles.
Seguro. Acá, digamos, están incluidos trabajadores de todos los sectores. Obviamente que la famosa imagen de por ahí un cartonero, eso es como la imagen típica, pero acá tenemos sectores de trabajadores de todos los sectores. Y vos pensás que digamos, también está incluido el comercio, la industria, el transporte. Yo te cité, bueno, la construcción y los trabajadores domésticos, pero, digamos, están todos tenidos en cuenta como para, digamos, tener este indicador que te estaba comentando y que elaboremos en esta oportunidad.
Así como ustedes trabajan haciendo también un poquito una proyección hacia la región de los indicadores de actividad económica, ¿no? Insisto, sería la contracara de esto que estamos hablando. Se suele tomar como base Bahía Blanca, pero a veces también se maneja un poquito de información de la región. Estos números de trabajadores en esta situación de precariedad, este número alto que tenemos aquí en Bahía Blanca, tal vez se da en menor medida en la región, lógicamente, por ser ciudades, por ser distritos más chicos.
Mira, no podría asegurarte, digamos, que en la región las tasas de informalidad y precariedad sean más bajas por el hecho de que la información no está disponible.
Es muy puntual sobre
para aglomerados, claro. Para aglomerados fuera de Bahía Blanca, Cerri, no, la encuesta permanente de hogares no tiene ninguna incidencia, en el sentido que no es muy costoso llevar adelante la encuesta, eso también hay que remarcarlo, y solamente se tiene información de aglomerados puntuales. En este caso, bueno, tenemos la suerte de que Bahía Blanca, al ser una ciudad con su población y su envergadura y demás, la encuesta, digamos, se hace en esta localidad, pero no las localidades aledañas al partido de Bahía Blanca, lo cual es una lástima, pero es entendible, ¿no?
Claro, por una cuestión de costo. Lógico. Decías que el informe está saliendo casi con un semestre de demora, precisamente por el tiempo que el INDEC también demora en dar a conocer los datos. Así que el estado de situación de cómo estamos transitando estos meses, pues ya estamos prácticamente a mediados de mayo, habiendo transitado casi por un poquito la mitad de este 2023, lo estaríamos teniendo más sobre primavera-verano, sería.
Exactamente, sí, porque vos pensás que, digamos, la encuesta permanente de hogares se hace en más de 28 aglomerados. Toda esa información se reúne, se pule, se trata de dejar presentable para que después aquellos que trabajamos con este tipo de datos podamos hacerlo de la mejor forma posible. Y eso demora un tiempo. Uno podría decir, bueno, es bastante o no, pero la realidad es que aproximadamente son 5 meses entre que se toma la información, se toman los datos y se ponen a disposición de la ciudadanía, ¿no?, de la población.
Está bueno saberlo, todo el trabajo que hay detrás, porque a veces es fácil ver un par de cifras y vos decís, bueno, ya está. Pero para llegar a eso, trabajó mucha gente y mucho tiempo.
Sí, son más de 50.000 encuestas individuales y, bueno, otras tantas a nivel de hogares. Así que hay un trabajo que es bastante, bastante importante, y estos indicadores no se podrían realizar sin el trabajo del INDEC. O sea, no hay nadie que pueda sustituir al organismo por excelencia en lo que tiene que ver con estadísticas en nuestro país, ¿no?
Jerónimo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por ser tan claro con las explicaciones, como para que todos podamos entender. Sabemos que ustedes, por la profesión, manejan siempre lenguajes o palabras que a veces pueden resultar un poquito más complicadas, pero ha estado perfecta la charla, ha sido perfectamente comprendida. Así que, bueno, gracias por la paciencia.
Gracias a ustedes y por difundir el trabajo que hacemos acá en el centro.